viernes a la noche. Nos acercamos a el umbral. Un espacio para el encuentro.
Buenas noches, bienvenidos al umbral. Viernes Santo, fin de semana santo, fin de semana largo, muchísima gente yéndose en estos días, como siempre, pero muchísima más gente quedándose, intentando también descansar de la rutina, digamos, ¿no? Tomando esta propuesta de algunos días, sin embargo, no te preocupes, el traje de las costumbres que tenemos te va a apretar igual, y si te quedaste acá en Buenos Aires o donde sea que estés, ya desde hace unas semanas que estás organizando reuniones en una casa, en la otra, comprando huevos carísimos, todo esto sin saber por qué. Qué pena, ¿no es cierto?, que vivamos así, sin asumir un valor de lanzarnos hacia lo incierto, porque dejar costumbres atrás, claro, presupone una tierra desierta, una tierra nueva también, pero quizá, al fin y al cabo, un desierto elegido, una soledad elegida. No estoy proponiendo quedarse solo, sin ver a la familia. Lo vivo en carne propia, lo veo en los que me rodean, que también uno siente cierto agobio por cumplir con todas las obligaciones, fin de semana largo dejas las obligaciones laborales, pero te metes en las obligaciones familiares, culturales. Y así nos imponemos un ritmo, ¿no es cierto?, marcado por el consumo, la repetición. Me da pena como padre trasladarle esto, este sinsentido a mis hijos. Y me recae en una responsabilidad de construir un sentido nuevo para las generaciones que vengan, ¿no es cierto?, no de seguir amplificando el mismo ruido vacío. Sí, es fin de Semana Santo para los cristianos. Es la oportunidad quizá de retomar una conexión con algo más profundo. Yo estoy acá tirando mala onda. Bueno, no es así, pero lo vengo pensando un poco. O quizá vengo envuelto en todo esto que se vivencia en estos días. A mí me interesa reconectar a veces con, cuando lo escucho por ahí, con el sentido profundo de las cosas que en cierta medida no tiene una forma definida, ¿no es cierto?, sino que es amoldable a cada pecho. Y si en los dos polos de la festividad de la cultura cristiana está la Navidad y la Pascua, ¿no es cierto?, la Navidad profundamente conectando con algo que no existía en la tierra y que nace, es algo nuevo, el nacimiento, y la Pascua con la muerte y la resurrección. La muerte de un envase, de algo pequeño, y la resurrección como un carácter de compartir algo grande, algo que ya les pertenece a todos. Un legado, una gracia. Eso como simbología profunda me parece poderoso, más allá de la creencia religiosa de cada uno, ¿no es cierto? Si uno pudiera reflexionar a cada momento, no a cada momento, y que se torne agobiante, nadie lo puede sostener, pero sí cuando nos planteamos la oportunidad, ¿qué puedo dejar de mi pequeño envase? ¿Y a qué puedo darle lugar que busca verdaderamente compartirse con los demás, expandirse a una esfera mayor que la de mis pequeñas conveniencias, mi pequeña burbuja? Yo me estaba imaginando a mí mismo envuelto en una circunferencia pequeñita de mis propias necesidades, de mis propias quejas. Si eso pudiera caerse, ¿no? Y volverse hacia afuera, o sea, dejar de mirarme a mí mismo como si esa esfera fuese un espejo y abrirse en un sentido de compartir, de encontrar algo común que me hermana con el otro. Yo quisiera por lo menos, enmarcado en esta semana, en este fin de Semana Santo, conectar con eso que es la vida que nos habita y que tiene un caudal que no se limita a mí mismo, a nosotros mismos. Este tipo, ¿por qué no me deja tener mi fin de semana de Pascuas tranquilo, comprar mis huevos de chocolate? Es viernes 15 de abril, señoras y señores. ¿Y qué se le va a hacer? Los viernes a las 10 de la noche nos encontramos acá para charlar con amigos en este espacio que se llama El Umbral. Mi nombre es Claudio Pérez. Si tienen ganas de quedarse un ratito, son bienvenidos siempre. As long as there will be slaves, I shall never be free. As long as there will be starving men, I shall never be free. As long as there will be oppressed, I shall not stop speaking. If on earth there is still war, I shall never be in peace. ¿Qué mejor que en el marco de una festividad religiosa, de un fin de semana santo, encontrarse con un amigo agnóstico, prácticamente descreído de toda esa sustancia? Yo estaba recién un poco evocando a la soledad en cuanto a las elecciones que uno a veces hace o quiere hacer y muchas veces no se anima. Bueno, acá no estoy tan solo porque me está acompañando el amigo solitario en su cueva, en su madriguera, Sebastián Díaz. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Claudio, buenas noches a todos los oyentes del Umbral. Qué linda presentación ermitaña.
Qué bueno ser dos, ¿eh? Viste, la soledad compartida, bueno, ya no se siente tanto. Uno se sabe solo uh-huh. en sus elecciones, pero cuando te encontrás con otra soledad, ya te aparece esto ahí como un pequeño esbozo de una cofradía, ¿no es cierto?, de algo bueno. Acá no estamos solos cuando elegimos un camino. Igual yo un poco estoy haciendo alarde de esto y en muchas cosas sigo siendo prisionero de las costumbres, de las tradiciones y viendo cómo me abro camino sin friccionar, porque yo no me quiero llevar a las piñas. De hecho, yo soy un tipo familiero, disfruto del encuentro con la familia, pero cuando la situación me empieza a encorsetar y tengo que cumplir con todos y termino desgastado, cíclicamente esto se convierte en una pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es cómo construir algo nuevo y no ser presa de lo viejo. Así te la tiro, me voy a preparar un café.
Mira qué gauchito. Sí, igual hay algo ahí que yo matizaría, ¿no? Vos dijiste sin conflicto o algo así, ¿no?
Bueno, intentando no agarrarse a las piñas, ¿no es cierto? Porque si no, claro, no lo veo viste, como una cosa valerosa. Sí, me peleé con mi mamá porque no quería ir a comer ravioles a su casa, no sé.
Bueno, claro, sí. Yo creo que eso dado por naturaleza y decantación de la apertura de dos almas que se dicen lo que se tienen que decir, se escuchan, empatizan y aceptan que cada uno elija el camino que quiere elegir, no sucede. Por eso te digo que es necesario ese conflicto, porque si uno tiene una perspectiva diferente, inclusive tiene que respetarse a sí mismo y tratar de elevarse para tratar de justamente ser consecuente con ese deseo, con ese impulso, con esa voluntad. A pesar de todo lo demás, ¿no? Y que es todo lo demás, es algo que vos enunciaste recién, y es la fuerza ciclópea de la costumbre, ¿no? Porque cuando nosotros reflexionamos y nos observamos a nosotros mismos en el arquetipo de vida que vivimos, bueno, no sé si es para hacer la cuenta ahora, pero ¿qué porcentaje de costumbre tenemos encima de nuestros actos diarios, ¿no? Romper ese esquema implica fuerza, conflicto y también fortaleza interna para tratar, si se quiere, de quebrarlo de la manera más empática posible, pero no está exento de esa fricción, me parece. Y por otro lado, después hay que ver desde el lado de esta resonancia un poco más empática de la que siempre hablamos en el umbral, es bueno, ¿qué se juega detrás de ese símbolo ulterior que en última instancia se ha ensuciado por la costumbre? Digo ensuciado en el sentido de casi insensibilizado, ¿no?
Sí,
la
mejor.
Costumbre si tiene algo es eso, nos insensibiliza. Entonces, exacto, cuando despertamos un cachito, hay algo que hace ruido en esa costumbre y bueno. Pero bueno, no sé si ibas por ahí, si ibas por el lado más del...
Voy por ahí, vamos juntos. Un par de cosas que pesqué al camino. Sí, esto vamos a hacerlo de atrás para adelante. Esto último que dijiste, a mí yo siento que estamos en instancias, generacionalmente lo veo con mis hermanos, gente que tiene 10 años menos que yo, y eso, como las nuevas generaciones de alguna manera ya no se las calzan tan a la medida las costumbres como nosotros que tenemos 40 y pico. Y los más grandes, por supuesto, directamente ni las cuestionan, ¿no es cierto? Entonces, en ese trabajo estamos, viendo jóvenes irrespetuosos y otros que se rasgan las vestiduras porque uno no hace lo que supuestamente tiene que hacer. Y en el medio nosotros, queriendo proponer un terreno fértil de conversación y de renovación, que como vos decís, después no es congruente, ¿no es cierto? Porque uno está todo el tiempo repitiendo cosas, y si uno se quisiera poner en abogado diría, bueno, está bien, pero me venís a cuestionar comprar el huevo de Pascua y después hay un montón de otras cosas que las repetís también vacíamente. O sea que siempre preguntar con un dedito, ¿no es cierto?, implica el preguntarse también a uno mismo si verdaderamente no es solo una acción de comodidad, ¿no es cierto?, porque me sería más cómodo quedarme en mi casa, o verdaderamente uno está queriendo ir al hueso de la cosa. Lo otro, que vos decías, en un momento dijiste la fuerza ciclópea, ¿no es cierto?, este monstruo cultural que nos lleva siempre por los mismos lugares y que no lo podemos vencer porque se nos impone por la televisión, por todos lados. Y uno a veces se vuelve más sensible, yo lo decía al principio, cuando es padre, ¿no es cierto?, cuando le está legando a las generaciones que están viniendo costumbres vacías y con eso basura también, ¿no es cierto? Basura que se acumula en los muebles, en las piezas, en todos lados, basura en forma de golosinas y ahí por ahí uno se vuelve un poco más sensible y dice, es necesario que hagamos esto y que les leguemos esto a los más chiquitos. Cuando dijiste ciclopio y pensé que ibas a decir fuerza centrífuga o centrípeta, ¿no es cierto? Que son esas dos fuerzas que se mueven rápido, vertiginosamente, una tira hacia afuera, la otra hacia adentro, y me acordé así fugazmente del samba. hashtag infancia retro, en el centro. ¿Alguna vez viste con ojos así asombrados a uno que se animaba?
A los de 20, ¿qué significa el samba?
El samba, claro, un parque de diversiones con una especie de plato gigante en el cual uno se sienta como uno al lado del otro y gira y se mueve como un plato hacia arriba, hacia abajo, y te sacude en diferentes direcciones y te hace que te caigas. Y alguna vez, cuando éramos chiquitos, habremos visto a unos intrépidos que se paraban y que desafiaban al conductor del samba sin caerse. Uh-huh. Esos se posicionaban en un lugar estratégico del plato, ¿no es cierto? Del samba.
Centro.
Es el centro, donde claro. Menos...
Bueno, es una metáfora de la vida, ¿no?
Y ahí está, a eso iba. Ese es lo que me trajo tu palabra. ¿Dónde estará el centro... para escaparle a tanta cosa que gira y que nos lleva así con prisa, ¿viste?
Bueno. Mira usted lo que son los disparadores. Bueno, a ver, humildemente empecemos a despejar.
Bien, ¿no? Por favor.
Volvemos a estas dos cosas que parecen antagónicas, pero que no lo son. Vuelvo a lo anterior. Costumbre, jóvenes, etcétera. Estoy del lado de los jóvenes. Lo que nosotros quizás no podemos hacer o nos cuesta mucho más hacer, porque venimos de una generación donde la autoridad aún representa algo muy importante, los jóvenes no lo tienen. Mm. Con lo beneficioso y a veces lo peligroso que puede ser eso, pero yo le veo un poco más el lado positivo. A que voy, son mucho más flexibles, son mucho más volátiles. Mm. y están dedicados sobre todo a no llevar, a no arrastrar cosas que no quieren. Y eso a mí me parece que es sabiduría. Uh-huh, uh-huh. A nosotros nos cuesta muchísimo hacer eso, y de hecho tenemos que hacer un doble esfuerzo para no arrastrar cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, no sé, vos estabas citando esto de las reuniones familiares en situaciones como esta de Pascua, qué sé yo. Nosotros es probable que no podamos decir no quiero ir. Uh-huh. ¿Sí? Porque eso implica pelearte con tu familia, con la familia de tu mujer, con tus hijos, etc. Bueno, uno acepta eso. Quizá un chico joven no lo haga, y está bien, es liberador, en el liberador desde el punto de vista de la conducta, de la voluntad, decir bueno, a ver, voy a revisionar esto, para mí significa algo, para mí o no. Y la otra cosa es qué significa. Ahora ahí sí nos metemos en el simbolismo. ¿Quedó claro? Digo, desde lo conductual con los jóvenes, flexibilidad, hagan lo que quieran, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del simbolismo, ¿qué representa todas estas uniones? Bueno, encuentros, ¿no? Y cierta posibilidad de honrar, que hay que ver cómo uno lo transmite a las nuevas generaciones. Saquémoslo del tinte religioso, ¿sí? Del cristianismo. En realidad eran fiestas paganas, y como nosotros estamos en otro hemisferio, era nada más ni nada menos, si yo mal no recuerdo, una bienvenida a un honrar al nuevo ciclo natural que venía, que era la primavera, ¿no? Y en los pueblos paganos el huevo significaba eso, es uh-huh, uh-huh. Un símbolo de creación, ¿no? Después saquémosle toda todas las hojas, ¿no? que van tapando esto. Digo, ahora quitémonos de lo comercial, ¿no? Digo, tenemos un feriado largo, pero en última instancia el simbolismo es ese simbolismo. Yo creo que explicado de esa manera, también nosotros estamos al revés, ¿no? Digo, ¿qué estamos celebrando? El otoño. Uh-huh. Estamos al revés. Entonces, bueno, eso también forma parte del colonialismo cultural en el que vivimos. Pero en última instancia, digo, me parece más genuino explicar desde los ciclos de la naturaleza que a mí, digo, ¿no? Seguramente el que es religioso estará pensando lo contrario en este momento. Pero digo, en última instancia, estamos hablando de lo mismo. Si queremos honrar ese simbolismo como unión, inclusive con esos jóvenes revoltosos y revolucionarios que no quieren unirse alrededor del fogón, quizá hacerlos compartir desde este otro lugar, bueno, quizá les beneficie esa unión y ese encuentro, ¿no? Pero bueno, la verdad que no lo sé. Estoy pensando en voz alta con vos, agradecido de poder estar charlando con vos sin que nadie nos esté escuchando.
Sí, y yo también agradecido de que compartas conmigo. Me hacías acordar esto de los jóvenes y su flexibilidad. Alguna vez usamos esta imagen del concierto, digamos, como todos como una especie de orquesta, ¿no es cierto? Y cada uno con sus tonalidades, con sus timbres. Y yo pensaba las generaciones que estuvieron antes que nosotros marcando el ritmo, viste, con sus tonos graves, con sus percusiones, y el ritmo es una estructura. Y los jóvenes son esos timbres agudos, que son como cantos de pájaros, que marcan melodía también, ¿no es cierto? Porque la estructura dentro de la música está llevada por el ritmo, como si fuera los cimientos de algo, y la melodía siempre tiende hacia el cielo, ¿no es cierto? Hacia lo incorpóreo también. Así que estar atento a eso, que importante, y quizá nosotros, como una generación, ya le estamos poniendo una franja etaria a este programa, Sebas, tratando de conciliar y de hacer de traductores, ¿no? Porque qué bueno que está eso, cuando uno siente la incomodidad de que lo viejo no te representa, pero que no te podés calzar lo nuevo porque ya te quedaste un poco afuera. ¿Cómo conectar con algo que subyace o que es atemporal, como esto que vos decías, ¿no es cierto? Como los rituales antiguos, ¿de qué están envueltos? O mejor dicho, ¿qué es lo que envuelven? ¿Cuál es la esencia de eso? Y cómo quizá aprovechar un conflicto, como que el sobrinito no vino a la mesa familiar, para ver qué es lo que está manifestando y cómo podemos prestarle atención a eso, cómo lo podemos traer de alguna manera, ¿no es cierto? Para ser todos beneficiados por esta corriente nueva.
Sí, 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 sí. Sí, igualmente yo creo que todas estas desavenencias son temporales, ¿no? Vos recién estabas hablando de una franja etaria y nosotros quizá tengamos inevitablemente la visión que tenemos justamente por nuestra franja etaria y por lo que hemos pasado, ¿no? Quizá en nuestra juventud por ahí acatábamos mucho más la autoridad, no teníamos tantas vías de escape, pero internamente no nos importaba tanto. No le podíamos dar esa dimensión que nosotros le estamos dando ahora desde nuestra perspectiva. Entonces digo, quizá es la fuerza de la vida, nada más ni nada menos. Y ese hoy adolescente, flexible, volátil y lleno de vorágine, que puede romper aparentemente esos lazos, que se puede dar el lujo, quizá cuando sea un padre de familia, no pueda hacerlo.
Sí, sí, vos estás diciendo que la rotación, acá ahora me voy a una especie de esquema casi de no sé, deportivo, la rotación de la vida nos va a llevar a situar a nosotros en las butacas de los instrumentos más graves mañana. Claramente. Y etcétera. Sí, yo no lo vería igual desde el lado pesimista eso, porque creo que el movimiento siempre...
No dije del lado pesimista, dije del lado del ciclo de la vida.
No, sin duda, eso sin duda que uno ya orgánicamente se va secando, se va endureciendo, así como nace como un bebé que es como una especie de plastilina moldeable, todo llenito así, te vas de a poco secando y endureciendo, y eso también lo llevas a tus acciones, sin duda que eso es así, pero la transformación y el devenir cultural traen renovación también dentro del organismo cultural. Entonces por eso no es que los voy a mirar a los nuevos como diciendo ya vas a venir y te vas a calzar el traje de la costumbre igual que yo, porque estoy seguro que sus actos de rebeldía en ese punto abren nuevos canales.
Perdón que te corte, no me refería a la costumbre en sí, sino a esta necesidad del encuentro. Digo, cuando vos sos papá, etcétera, tenés una necesidad de compartir momentos con tus personas más queridas. No solamente porque se te está terminando la vida, sino porque realmente querés disfrutar de esos momentos, independientemente de fechas comerciales o religiosas o lo que fuere, ¿no? Ahora, lo que estoy diciendo es que esos chicos no tienen esa misma necesidad. Quieren lo contrario, quieren salir a volar. Eso digo, que el día de mañana esa misma persona que hoy quiere salir a volar y que no le interesa tanto sentarse en esa mesa, el día de mañana es probable que tenga el mismo impulso de llenar su propia mesa con sus propios seres queridos.
Bien, habló la voz de la tradición, de alguna manera se manifestó en el jefe mate sentado, de acá lo estoy viendo por la camarita. Dice esto y se va corriendo a comprar unos huevos de Pascua a precios exorbitantes. Gracias, Sebastián, por acercarte acá y hacer un pequeño impulso, un impulso de algo nuevo.
Gracias, Claudio, y como siempre es un placer volver al umbral con los huevos llenos de verdades.
los viernes a las 22. Los esperamos para cruzar juntos el umbral con Claudio Pérez por Cultura 97.9.
Sí, ya sé, es viernes a la noche. Estamos escuchando Gorillaz, que ya ni siquiera podés escuchar música sin estar del otro lado de la grieta. Y si te sentís desolé, quédate acá un rato más en el umbral. Espacio se pueble de amigos que entran y salen todo el tiempo. Para eso están los umbrales, ¿no? Para cruzarlos. Para eso también son bifrontes, ¿eh? Tienen una cara de un lado y otra del otro, y siempre hay alguien que llega y otro que sale. Así que le estoy dando la bienvenida a la querida amiga Selva Scandell. Ya nos ha visitado un par de veces acá, amiga nómade que se mueve de un lado para el otro. ¿Cómo andas, Selva? Buenas noches y gracias por acercarte al umbral.
Buenas noches, qué placer estar aquí nuevamente con vos, Clau, y con todos quienes están escuchando.
Un placer charlar contigo. Y ya que venís, mira, te voy a dar una posta que nos ha dejado el amigo Sebas, que recién se fue. Y Sebas, cuando se iba, dijo: pero hay algo que no hemos tocado, te lo dejo así para si tienen ganas lo desovillan un poco, y es la incomodidad que lleva el ser humano, ya sea esté donde esté, si está en la montaña o está en la ciudad. Él le dice el bicho humano. Yo no me atrevo a usar el término bicho humano. Creo que tenemos un algo que nos sitúa un poco más arriba, no por una cuestión de escalafón, sino por algo que tiene que ver con la responsabilidad en cuanto a lo que podemos hacer con nuestra existencia, cosa que los animales se mueven en esa línea que es el instinto y todo lo que hacen están bien, están más allá de la vida y de la muerte y de cualquier responsabilidad. Uh-huh. En cambio nosotros tenemos este tesoro que puede ser también se puede convertir en algo tan, tan tremendo que es la libertad. Eso podría ser otra puerta. Uh-huh. De momento, ¿qué te mueve el pensar en la incomodidad del ser humano?
Me viene la idea del, por un lado, la idea del vacío, ¿no? Como algo que siento que es muy nuevo en algún sentido, visto desde un lugar de integración, como este vacío existencial me viene con esto que planteas, ¿no? Como, bueno, ¿qué nos hace movernos? ¿Qué nos hace querer experimentar otras formas? Y bueno, muchas veces tiene que ver con querer salir de esa incomodidad como si fuera algo que está afuera y que fuese algo que puede dejar de existir porque cambiemos de ambiente o cambiemos de lugar. Como un lugar interno también, ¿no? Como que con todo este cambio de paradigma de estos últimos años que viene con aceptar la energía femenina, también es como un registro interno de un lugar que es incierto y que se presenta como si fuera un vacío a veces. Y cómo tomar contacto con tanta intensidad e inmensidad interna sin que se produzca así como una sensación de wow. Hay tanto por descubrir internamente que a veces es como, bueno, no, vamos a cambiar, vamos a buscar otros escenarios, vamos a cambiar de canal de la tele, porque bueno, si me empiezo a sentir todo ese universo que puedo ser internamente, puede traer emociones que muchas veces pueden generar incomodidad.
Mientras te escuchaba, si se me aparecían imágenes, y Fer, otro coterráneo tuyo en este momento, porque dije que Selva es nómade y Selva en este momento está en Córdoba también. Yo no lo sabía, pero ahora cuando la llamé mientras escuchábamos música, me dijo que estaba cerquita de Córdoba capital. Y Fer nos traía el I Ching que decía esta cosa de diariamente observar la transformación del carácter o comprometerse con la transformación del carácter como un ejercicio cotidiano, ¿no? Entonces a mí se me aparecía como que creamos estructuras pero a la vez adentro tenemos un movimiento que nos obliga a renovarlas constantemente. Es casi como que creamos algo que sabemos que está destinado a renovarse o a destruirse. Entonces como que tenemos dos fuerzas opuestas, una que es la conservadora, que es la que quiere que todo esté en su lugar, y un movimiento interno que no sabemos cómo contenerlo, pero que es la vida misma, que renueva y regenera todo lo que hacemos. Entonces, si lo vemos en una escala así como cultural, vos recién hablabas como del movimiento de la energía femenina, despertando en todas las conciencias, y nos habla también un poco como eso, ¿no es cierto? Lo femenino es casi como lo que no tiene forma, porque todo lo que toma una forma así concreta pertenece más a la energía masculina.
Sí, y que esta energía femenina justamente habla de la transformación constante y del desapego también a todas las formas. O sea, es como la creación y la destrucción como parte indivisible de esa ecuación.
Y que yo pienso, qué hermoso matrimonio, porque el equilibrio es la unión de esas dos partes, no la supremacía de una fuerza sobre la otra. Quizá todos los desastres en base a lo desequilibrados que estamos en nuestra cultura, en nuestra manera de vivir, en gran medida sean porque tenemos como un paradigma que es que uno tiene que prevalecer sobre otro y no que las dos fuerzas que son una misma son nada más que una manera de entender esto de hablar de dos polos, es un todo, ¿no es cierto? Es como decir que existe el polo norte y el polo sur, sí, por supuesto existe, pero es un todo, ¿no es cierto? Es una integridad. Lo que pasa es que el paradigma en el cual venimos viviendo y que ya no podemos sostener más, nos habla como de una supremacía de uno sobre otro.
Y sí, son muchos años también de venir de una base donde venimos del Dios y el diablo, ¿no? Un montón de separaciones que jerarquizan como un aspecto de la vida, como poniéndolo por sobre otro, que tiene que ver con la luz y la sombra, ¿no? Y bueno, y es también muy, muy transformador, porque si es como si uno toma contacto con inclusive las emociones, ¿no? Como no te enojes, no estés triste. Hay un montón de condicionamientos que eso vivido desde el propio ser también es un proceso que estamos atravesando, siento, ¿no? Como de decir, bueno, sí, y esta energía que es energía del enojo es energía vital, es esta fuerza vital pulsando con esta característica dentro de mí. Entonces, bueno, es como siento que es parte de un proceso que es global y que a veces es más fácil observarlo afuera, decir, ah, mirá cómo como sociedad todavía no integramos, y que siento cada vez más, por lo menos en mi camino, que es como, bueno, encontrar esa sutileza de seguir desarmando ese ovillo de moral y de ideas que lo que hacen es justamente permanecer esas ideas de separación, esas ideas acerca de qué es lo que me permito vivir desde esa intensidad y dónde estoy frenando mi propia energía vital por condicionarme a ser un ser luminoso, un ser evolucionado, ¿no? Como desde una mirada también somos esta naturaleza viva. Y yo siento a veces, escuchaba a un amigo ayer que hablaba como de la tecnología también, ¿no? Como si nosotros no fuéramos una tecnología de la vida, de la Tierra, con este cuerpo, con estas células y estos sistemas funcionando perfectamente en este equilibrio dinámico también. Entonces, ¿hasta qué punto desde esta conciencia generamos esta identificación con la luz y la belleza como parte de eso, ¿no? También, entonces, cómo tomar contacto con todo lo otro desde tantos ideales de cómo deberíamos ser también como sociedad.
Sí, a mí me resuena como que en todo hay una prisa, ¿viste?, por llegar. O sea, yo creo que en un devenir, es una opinión mía, estamos siempre en pos de algo superior, que es lo superior en nosotros, es como el aprender constante. En cualquier instancia en la que estemos, siempre nos vemos progresando, llegando hacia un escaloncito más. Pero eso es parte del mero caminar, del estar vivo, ¿no es cierto?, del crecer como ser humano. No es que la meta en sí sea la cuestión, sino acá está esta frase remanida, pero que es que descubrir en sí el camino hacia la meta como la misma meta, ¿no es cierto? En el andar está ese mismo llegar hacia donde estamos llegando. Pero me parece como que estamos todo el tiempo, como vos decías, eso, querés ya estar iluminados, querés ya ser no sé, dejar de equivocarnos y no aceptar como el devenir que conlleva como esta transformación. Sabes que al principio del programa yo traía a Hermann Hesse en el libro El lobo estepario, que también plantea esta dualidad de el lobo, lo instintivo, versus el hombre, no sé, domado, ¿no es cierto?, dominando sus instintos, sus enojos, toda su parte más como visceral. Y yo pienso que hay un soberano, que es el ser humano, digamos, el superhombre, no sé, hay una conciencia que no es que gobierna los instintos ni nada, pero sí que está un pasito más arriba de sí mismo.
Sí, totalmente. Siento que hay mucho de a veces desde este lugar de sentir que hay una pérdida de control de lo que es el instinto, que siento que también es parte de lo que vivimos desde un lugar de querer posicionarnos por encima de la naturaleza, desde un lugar de negar lo otro, ¿no? Negar lo que son las emociones, negar lo que es la energía vital, negar la sexualidad y todos estos pulsos que somos también, ¿no? O esta constante transformación. Entonces me venía un poco eso, ¿no? Cómo desde lo social también a veces nos vamos posicionando a favor de ciertas cosas y en contra de otras, y el animalito no deja de estar ahí presente. Pero bueno, es como siento que también es un resignificar todos los mundos para poder como tomar amplitud desde este ser consciente también. ¿Y cómo es integrar esto? ¿Desde dónde lo integro? ¿Cómo es integrar mi lado animal en mí? ¿Qué lugar le doy? ¿No? Como pregunta.
Y ya que estábamos, que al principio te dije así sin querer casi, mientras te presentaba un poco cómo venía el hilo del programa, nombré la libertad. ¿Qué te sugiere eso? Porque el darle rienda suelta a nuestra parte instintiva, a nuestro animal, También conlleva como esa dicotomía, ¿no es cierto? ¿Qué hago si me dejo llevar únicamente por mis pulsos, por mis enojos, por mis celos, por mi violencia también? Bueno, por toda la parte emocional.
Y yo creo que ahí es donde toca sacar como, o empezar a observar todos los juicios acerca de qué pasaría, porque también es como una represa, ¿no? Si cada vez que siento esta energía vital que me viene, cuando de repente me enojo, la contengo, de repente tengo un dique que en algún momento explota. Entonces, digo, ¿desde qué punto la mente o el ser que somos puede encontrar esa forma de dar cauce para no generar todas estas ideas que también son parte de lo que para mí se experimenta en la sociedad, ¿no? Como, bueno, ¿cuánto vivimos el enojo y cuánto condenamos la violencia afuera? Entonces, en algún punto siento que es todo parte de lo mismo, como qué estamos observando de este entorno que nos rodea. Y hay unas formas muy lindas para mí de abordarlo que tiene que ver con, bueno, por ejemplo, la violencia del otro lado del espejo es presencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que es, bueno, la capacidad que yo tengo de montarme y estar presente sobre toda mi energía vital, que en el momento donde no tengo quizás esta conciencia despierta, puede salir como esta violencia. Pero hasta un punto también esta capacidad de sentir este fuego interno me puede dar un montón de poder para crear también, no solo para destruir, que tampoco estaría, digamos, mal, por decirlo. Pero a mí me gusta esto, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué otra forma tengo de pensar esto para dejar de reprimirlo en mí? Entonces siento que hay como también muchas ideas que también tienen que ver con esta época, ¿no? De reconocer esta sensibilidad que somos como energía femenina y reconocer todas las veces que la violencia la hemos vivido, para aceptar y abrazar ese dolor que puede haber traído el sentirnos vulnerables y desprotegidos, desprotegidas, y al mismo tiempo saber que esa energía está presente en mí, que yo la puedo habitar y que puede ser totalmente provechosa esa energía vital. No solo puedo posicionarme en un lugar de víctima, digamos, ¿no? Es como un poco complejo, porque ahí como son temas como muy sensibles, la violencia y...
Sí, sí, bueno, pues son humanos también, pero apareció como la pregunta, ¿no es cierto? O sea, esto que estoy sintiendo, esta energía que se despierta cuando tal cosa me pasa, si puedo darme el permiso de sentirlo, pero a la vez me hago la pregunta... También aparece como un padre de sí mismo, ¿entendés? Alguien que no está a merced únicamente de eso, sino que tiene una mirada contenedora de sí mismo, de lo que está viviendo, y a la vez está intentando eso, conducirlo hacia un lugar sano, no sé si se me ocurre o creador, no sé, ¿entendés? Poder no estar a merced de esa corriente, sino ser un conductor de eso que nos está pasando, porque que también tiene como algo que ver como con la decisión, ¿entendés? O sea, no, sí, justamente, o sea, cuando vos estás a merced de lo que sentís, es como si estuvieras enceguecido. En cambio, cuando te volvés responsable de lo que estás sintiendo, podés crear algo con eso. No lo estás cercenando en sí, sino lo identificás y lo reconoces. Y a la vez lo envías hacia algún lugar, que no necesariamente tiene que ser destructor, qué sé yo.
Claro, y sí, también en algún punto también es como, bueno, ¿qué permiso me doy para sentir esto, para experimentarlo, si ya estoy queriendo que sea, salga de una forma productiva también, ¿no?
Como, no, claro, claro, sí. Claramente. Eso es el paso uno. El paso uno,
claro,
sería...
El otro día estoy haciendo una formación de tantra, que es una disciplina muy hermosa que habla mucho de la integración, que habla de esta danza Shiva Shakti, creación destrucción, y que inclusive la energía femenina tiene dos caras, que es como esta tierra que crea y destruye, ¿no? Como el lado tiene la energía de Kali, que es como la destructora, pero con toda la violencia también, ¿no? Como como esta misma naturaleza que también de repente te viene un tornado, una lluvia, te lleva puesto, un volcán y
los hombres
destruye
lo sabemos,
todo.
Los hombres lo sabemos eso.
Y, Y bueno, y en esta clase estábamos justo haciendo una visualización y de repente, bueno, ahora estás en un bosque y estás sintiendo que sos Cali y caminando con esta fiera por el bosque en la noche, y de repente te encontrás con las personas que sentís que te hicieron mal en tu vida, que te lastimaron, de las cuales fuiste víctima, por decirlo. Y en ese momento sentís que vas ahí a destruir, a violentarte, a desgarrar, o sea, así, como dejar suelta toda la violencia. Y mi primera reacción fue como, ay, no, pobrecito, no lo quiero matar. ¿Por qué? O sea, digo, desde un lugar interno, por más de que toda esta teoría está, la reacción desde ese lugar de contención hace que a veces ni siquiera lo pueda vivir en un nivel mental, donde claro, yo sé que sí, es sí, como el que está resguardado.
Sí, claro, claro. No te des el permiso de morfártelo, digamos.
Claro, como hasta qué lugar puedo darles rienda para vivirlo en un plano que sé que queda ahí.
Claro, imaginativo, como que podrías también haber pintado un cuadro de vos matando a tus enemigos y ahí ya lo estarías canalizando sanamente, por ejemplo, o haciendo una escultura.
Claro, no sé. Claro, claro. Y bueno, yo con tantos años de este lugar de, ¿no?, de conciencia elevada y de identificación con los chakras superiores y la conciencia de pacífica, ¿no? Como un lugar así es como, wow, mirá como cuánto espacio necesito hacerme para poder integrar todo esto que soy, porque también esto soy, también esto está en mí, y eso no quiere decir que vaya a salir a matar a nadie, sino no, claro, como, bueno, hasta qué punto me permito sentirme en toda mi amplitud de todo lo que soy. Después, obviamente, digo obviamente, pero bueno, venía otra meditación donde, bueno, tenía que ver con, bueno, después de calmado esta sed de violencia, de sangre, de furia que está también adentro, venía como, bueno, el bajar, el lavarse, el descansar y el descubrir que la violencia es algo que viene y que uno repite en la medida que lo ha vivido, y es así, es una cadena de violencias ejercidas. Entonces es como, bueno, entender que esto tampoco es algo que puedo proyectar sobre una persona y que haya sido vivida de una forma aislada por nadie. En algún momento la violencia se replica en la medida que se vive y que se ha vivido y que se ha recibido. Entonces, como no es desde un lugar de justificación, sino desde un lugar de integración, de decir, bueno, esto es algo que venimos todos a bueno, encontrarle la vuelta, a resignificar, a abrazar, a ver cómo lo resolvemos.
Sí, hoy sabes que la idea central era esto de traer la luz hacia las propias oscuridades que tiene uno. Significa para mí eso, ¿no es cierto? Que esas zonas que están tapadas puedan salir a la luz y emerger y verlas, y a partir de ahí después integrar o llevarlas como un fruto trabajado hacia lo que es el trabajo social o el vínculo. Me parece como que acá está como la llavecita de los problemas que tenemos. Siempre nos llevan a esto de empezar por uno y no poner el carro delante del caballo, sino que siempre el trabajo empieza por uno. Y después, con cierta humildad, reconocer, bueno, lo que se puede hacer, se puede, qué sé yo. Tenemos siempre muchísimo por hacer. Y tenemos dos caminos bien claros, o a meternos adentro de la vía que nos invita cada día, seguir enseguecidos, digamos, seguir buscándole a ver quién es el culpable de todo esto que nos está pasando, o tomar la responsabilidad de transformarnos nosotros. Bueno, se ha vuelto un programa casi de autoayuda. espero que no. Les quiero contar que Selva, la pueden encontrar como Selva Cósmica, a Selva Scandal en las redes, y todo el trabajo que viene haciendo desde hace años, del cual ella ha hablado, también lo pone al servicio del que quiera, así que el que la quiera seguir la va a encontrar como Selva Cósmica en las redes. ¿Es así?
Sí, sí, perfecto, gracias. Sí, estoy ahí al servicio también, sabiendo que esto, que todos somos espejos, y siento que es cada vez más reconocernos como humanidad y como parte de la tierra, es reconocer también el propio valor y todo lo que viene a vivirse. Entonces, bueno, para mí cada vez más es reconocer que este lado donde todos necesitamos autoayudarnos. Bien. Y que, bueno, todo puede traer también una riqueza en la medida que nos permitimos vivirlo con esa profundidad y con ese homenaje también, ¿no? Para mí la forma es esta, como bueno, encontré el camino del tantra que me trae un montón de integración, porque bueno, es como abrazar todo lo que estamos siendo a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel cósmico. Ahora justamente estoy abriendo unos espacios para resentirnos, repensarnos, de ver cómo es aceptarnos cada vez más, porque en esa forma vamos encontrando un poco más de paz. Y de ahí, bueno, puedes estar ahí en la montaña, puedes estar en la ciudad, o puedes moverte también con, bueno, en vernos con ese mismo homenaje. Si yo puedo verme a mí misma como una parte súper importante de la experiencia viva que soy, también lo puedo reconocer en un otro, y desde ahí, bueno.
Yo, mira cómo te iba a cerrar, cómo te iba a cerrar tu chivo de lo que estás haciendo. Todo aquel que esté llamado a autodestruirse y volver a construirse se puede conectar con Selva, buscándola como Selva Cósmica en las redes.
Ay, me encantó, te lo tomo el eslogan.
Gracias, Selva, por acercarte al umbral una vez más.
Muchas gracias, un placer siempre charlar con ustedes, contigo.
Te mando un beso grande.
Un abrazo.
Bien, hemos paseado un ratito acá charlando con el amigo Sebas, con la linda Selva Scandell. ¿Vieron ese viejo axioma? Nada ha cambiado, pero yo he cambiado, por eso todo ha cambiado. Bueno, algo así se me viene, como una especie de puertita a través de la cual uno, traspasándola, encuentra todo igual del otro lado, pero hay algo que se modificó. La mirada de uno, quizá. Y yo me deseo a mí mismo, también se los deseo a ustedes de paso, se los comparto, que estas oportunidades, que el fin de Semana Santo, que el nuevo día que te trae cuando sale el sol, nos dé la oportunidad de mirar las cosas distintas y, aunque parezca que nada cambió por afuera, imprimirle un pequeño sello distinto. No seguir repitiendo nuestra existencia eternamente, como en el Día de la Marmota, sí. Cada viernes a las 22 nos encontramos acá en El Umbral, en Radio Cultura, también en el www.fmradiocultura.com.ar, lugar virtual donde los programas son subidos semanalmente para escucharlos en el momento en que quieras. También los subimos a Instagram y Facebook. Ahí nos encontrás como Estás en El Umbral. Atenti a los consumidores de podcast, que pueden seguir los podcasts del Umbral en wetalker.com. Wetalker, que se escribe W-E-Talker con K. Al que le guste escuchar listas de música en Spotify, por ejemplo, pueden seguir la lista del Umbral de la misma manera que en las redes Estás en El Umbral. Ahí vamos subiendo la música que escuchamos semana a semana. Nada más por ahora, buen fin de semana, lindo domingo de Pascuas, y nos encontramos el próximo viernes. Chau, gracias.
Singing above hard ground, all this sorrow all around. Too many smiles and kisses, hit and run. Nature argues another way.